Nada en la tierra consume a un hombre más rápidamente que la pasión del resentimiento. Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche consideraba que estar quejándonos y el resentimiento, es decir, sentirnos unas víctimas, era el camino hacia la decadencia, no solo personal, sino también como sociedad, porque era una evidencia clara de que nos faltaba lo más importante para la vida, lo más importante para vivir bien y feliz. En este episodio de las Notas del Aprendiz vamos a hablar acerca de la queja. ¿Por qué Friedrich Nietzsche decía que la queja era algo tan seductor? ¿Por qué la mayoría de las personas se sienten bien quejándose y hablando mal de sus supuestas víctimas? Pero además vamos a hablar acerca de qué podemos hacer para no caer en esa queja, para cultivar la fortaleza en nuestras vidas, cultivar la mentalidad de guerrero y no de víctima, y de esta manera vivir una existencia poderosa y satisfactoria. Porque, escúchame bien, tú que eres guerrero no naciste para vivir. No. Naciste para brillar y ser feliz. Y como esto de brillar y ser feliz no solo es importante, sino que también es urgente, empecemos. Bien, como soporte para este episodio vamos a tomar uno de los libros tardíos de Friedrich Nietzsche, El ocaso de los ídolos. Y en él nos cuenta que nosotros, los seres humanos, tenemos una tendencia. La tendencia a buscar culpables. Cuando nosotros no nos encontramos bien, cuando no estamos satisfechos con nuestras circunstancias, lo más normal que hacemos es empezar a buscar quién tiene la culpa de que yo esté como esté. Alguien debe ser culpable de que sufra. En pocas palabras, el que sufre se receta como medio de combatir su dolor, la miel de la venganza. Los objetos de esa necesidad de venganza, que es una necesidad de placer, son causas ocasionales. El que sufre encuentra por todas partes causas para saciar su pequeña venganza. Así es, cuando yo entonces tengo unas circunstancias que no son las ideales, empiezo a buscar un culpable. Y una vez encuentro ese culpable, empiezo a quejarme de ese culpable, a alimentar un resentimiento, porque ese resentimiento es como una venganza que yo tomo hacia ese culpable. Y esa venganza se siente muy bien, es como un pequeño triunfo que yo obtengo. Pero este pequeño triunfo simplemente es una mera ilusión, porque en realidad no significa nada. Pero al fin y al cabo, la persona que se queja y que está resentida contra alguien que supuestamente es la causa de su sufrimiento, pues se siente bien, un poco satisfecha al ejercer su pequeña venganza. Por otra parte, su hermosa indignación le hace bien por sí sola. Cualquier pobre diablo siente placer injuriando, porque esto le produce una pequeña borrachera de poder. La simple queja, el mero hecho de quejarse, puede darle un encanto a la vida y hacerla soportable. En toda queja hay una pequeña dosis de venganza. A quienes son diferentes se les reprocha, como producto de una injusticia, ese privilegio ilegítimo. Y esto lo hemos experimentado todos. Tú te sientes bien cuando hablas mal de un político, cuando hablas mal de un deportista que te cae mal, cuando hablas mal de tu jefe, cuando hablas mal de tu vecino. Entonces, si tú te sientes de alguna manera víctima de alguna de estas personas, cuando empiezas a hablar mal de ellos, pues sientes como que estás llevando a cabo una venganza, que te estás desquitando por el mal que te están causando, y eso se siente muy bien. Esa es la razón por la cual cuando uno habla acerca de la necesidad de perdonar a las otras personas, pues mucha gente es hostil a esa noción de perdón, porque no quieren renunciar a esa pequeña venganza. Sin embargo, por ejemplo, cuando uno cultiva resentimiento y se niega a perdonar, pues ¿quién lo siente? Uno. Y uno termina entonces mascullando constantemente pensamientos negativos que al final nos afectan a nosotros. Sí, es verdad, como dice Friedrich Nietzsche, que por un momento podemos sentir esa dulzura de la venganza, pero en términos generales nos causa un daño peor. Es un daño de sentirnos víctimas y sentirnos inferiores. Pero esto no solo pasa al nivel de los individuos, también al nivel de las sociedades. Cuando el agitador reclama con hermosa indignación derechos, justicia e igualdad de derechos, habla solo bajo el peso de su propia incultura que le impide saber por qué sufre realmente, de qué es pobre, es decir, de vida. Su instinto dominante es el de la culpabilidad. Alguien tiene que tener la culpa de que él esté tan mal. Pues sí, y cuando nosotros nos estamos quejando por los políticos, por los empresarios, por no sé quién, por no sé cuánto, pues eso también es una excusa para no hacer nada. ¿Cómo? Yo no soy responsable de lo que me pasa, sino que la culpa lo tienen otros, pues son otros los que tienen que cambiar, son otros los que tienen que hacer las cosas diferente para que yo pueda sentirme bien. Por lo tanto, estoy renegando de mi responsabilidad personal acerca de mi vida. Y cuando yo no soy responsable de lo que me pasa, pues tampoco soy libre. Y eso también nos lo dice Friedrich Nietzsche. ¿Qué es la libertad? Tener voluntad de responder como individuo, mantener las distancias que nos separan, hacerse más indiferente ante el cansancio, la dureza, las privaciones e incluso la vida. La libertad significa que los instintos viriles, los instintos que disfrutan luchando y venciendo, predominan sobre otros instintos como el de la comodidad, por ejemplo. El hombre, o mejor aún, el espíritu que ha llegado a ser libre pisotea esa forma despreciable de bienestar con la que sueñan los tenderos, los cristianos, las vacas, los ingleses y demás demócratas. El hombre libre es guerrero. Y es que es así, entonces cuando yo estoy quejándome, pues entonces yo no asumo la responsabilidad por transformar mi vida. Pero por el otro lado, el hombre fuerte, el hombre libre es el que desprecia las condiciones y se hace cargo de su propia vida. Y entonces lucha por mejorar su vida, por mejorarse a él mismo. Y no olvidemos que el centro de la filosofía de Friedrich Nietzsche es la voluntad de poder. La voluntad de poder es la voluntad que tenemos todos de hacernos cada vez más poderosos. Pero esto no significa mandar sobre otros, o no significa mandar sobre otros exclusivamente, sino, por encima de todo, mandar sobre nosotros mismos, llegar a convertirnos en nuestra mejor versión. Y para llegar a ser nuestra mejor versión tenemos que ser poderosos. Poderosos controlándonos a nosotros mismos, poderosos por la capacidad de luchar contra las circunstancias que no nos gustan y vencerlas. Una de las cualidades del hombre libre, del hombre poderoso, es la autosuperación. Cada día quiere mejorar y cada día lucha por superar las circunstancias negativas de su vida. Pero cuando yo me siento una víctima de las circunstancias, pues estoy claudicando y espero es que otros arreglen los problemas de mi vida por mí mismo. Y esto, a nivel general, pues conduce a pueblos débiles también. ¿Cómo se mide la libertad en los individuos y en los pueblos? Por la resistencia que hay que vencer, por el esfuerzo que cuesta mantenerse arriba. Al tipo más elevado de hombre libre hay que buscarlo allí, donde constantemente hay que vencer la mayor parte de las resistencias. Los pueblos que han tenido algún valor, que han llegado a valer algo, no lo han conseguido con instituciones caritativas. Lo que les hizo merecedores de respeto fue el gran peligro, que es el que nos hace tomar conciencia de nuestros recursos, de nuestras virtudes, de nuestras armas de defensa y de ataque, de nuestro genio e inteligencia, el que nos impulsa a ser fuertes. El primer principio es: hay que tener necesidad de ser fuerte, de lo contrario, nunca llegaremos a serlo. Y es así. Si no tenemos la necesidad de ser fuertes, nunca vamos a llegar a ser fuertes. Por eso, cuando nosotros vivimos en medio de la comodidad, en medio de la complacencia, pues entonces nos vamos volviendo cada vez más débiles. Los pueblos que han superado grandes adversidades son los pueblos que han sido más destacados en la historia de la humanidad. Lo mismo pasa también con los grandes hombres. Tú no encuentras ningún gran hombre, alguien que haya logrado cosas extraordinarias, que haya vivido en medio de la comodidad, que no se haya esforzado. Entonces, si uno quiere llegar a ser su mejor versión, el estar luchando por superarse cada vez más es algo indispensable. Y Friedrich Nietzsche era un gran admirador de los hombres del Renacimiento, que decían que eran hombres fuertes, superhombres, y dice que si ellos nos vieran a nosotros, hoy en día se morirían de la risa. No dudemos, por otra parte, que nosotros, los modernos, con nuestra sociedad tan acolchada por miedo a tropezar con alguna piedra, ofreceríamos a los hombres del Renacimiento y contemporáneos de César Borgia un aspecto tan cómico que les haría morirse de risa. Nuestros nervios, y no digamos ya nuestros músculos, no soportarían esta realidad. Pero semejante incapacidad no demuestra ningún progreso. Lo único que prueba es que tenemos una constitución distinta, más tardía, más débil, más delicada, más vulnerable, que engendra una moral más rica en miramientos. Por eso nos ayudamos los unos a los otros, siendo cada cual, en cierta medida, enfermo y enfermero al mismo tiempo. A esto es a lo que luego llaman virtud, aunque entre hombres que llegaron a conocer una vida diferente, más plena, más pródiga, más desbordante, habría recibido otro nombre, tal vez el de cobardía, mezquindad o moral de ancianas. Y efectivamente tenemos que hacer un esfuerzo por vencer esa tendencia a la comodidad, a estarnos quejando, a sentirnos víctimas. Y tenemos que hacer un esfuerzo por hacernos cada vez más fuertes, por enfrentar las dificultades, por tratar de llegar a ser nuestra mejor versión, por cumplir con nuestras metas, con nuestros sueños, que sean audaces, que nos exijan dar lo mejor de nosotros mismos, esforzarnos tanto como podamos para hacer realidad esa vida de sueños. Porque, como nos dice Friedrich Nietzsche, la felicidad es la sensación de que el poder aumenta, de que se supera la resistencia. En la comodidad, en la ociosidad, no se puede ser feliz. La única forma de felicidad verdadera es el progreso. Cuando tú sientes que cada vez eres mejor persona, más fuerte, más competente, es cuando te sientes mejor contigo mismo. Y eso no se consigue quejándome, culpando a otros, sino haciéndome cargo de mi propia vida. Y antes de continuar, déjame decirte algo. Todos tenemos grandes sueños, metas extraordinarias que nos gustaría ver cumplidas, pero a veces no sabemos por dónde empezar. Si quieres contar con un programa que te ayude paso a paso a dejar atrás las distracciones, las dudas, la falta de confianza, y convertirte en tu mejor versión y hacer realidad la vida de tus sueños, te invito a que le des un vistazo a mi programa de coaching Potencial Infinito. Ahí te voy a dar todas las herramientas y todas las ideas que necesitas para que te conviertas en tu mejor versión y hagas realidad la vida de tus sueños. Abajo en la descripción encuentras un enlace. Lo único que tienes que hacer es pedir una cita de introducción que es gratuita. Ahí nos conocemos, creamos un plan entre tú y yo y luego simplemente ejecutamos ese plan para que tu vida de los sueños sea una realidad. Te veo pronto, ¿eh? Amigo mío y amiga mía, si este episodio te ha gustado, dale por favor dedito arriba. Te invito a que lo compartas para que me ayudes a que hagamos viral la sabiduría. Y antes de marcharte, no olvides suscribirte y recuerda que nos vemos pronto, guerrero.